Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 2 de noviembre de 2025, escrito por David Childs y basado en 1 Samuel capítulos 4 hasta el capítulo 7, versículo 17. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. ¿Qué tan real es su relación con Dios en este momento? ¿Es Dios poco más que un poder para ayudarle cuando vienen los problemas? ¿Es alguien a quien usted recurre cuando sus propios recursos han fallado? La relación de Israel con Dios está a punto de ser puesta bajo el foco de atención y expuesta como deficiente. En nuestros capítulos de esta noche encontraremos a Israel en un momento significativo de transición. Samuel es el hombre designado por Dios, pero Elí y sus hijos todavía están en su lugar. La tensión y la lucha continuas de Israel con los filisteos proporcionan el contexto a medida que el escritor nos muestra cuán desesperadamente el pueblo necesita escuchar lo que Samuel tiene que decir, mientras que su derecho y sentido de privilegio revelan la falta de una relación con Dios. En primer lugar, capítulo 4. La presencia de Dios y el poder de Dios no pueden ser manipulados. La primera pista que revela la condición espiritual de Israel está en el versículo 3. Después de una derrota significativa, los líderes preguntan, ¿por qué? Ha sucedido lo impensable. Y no debería pasarnos a nosotros. Después de todo, somos el pueblo de Dios. Esto en sí mismo revela el estado espiritual de la nación y está a punto de empeorar. El derecho conduce a la suposición que abre la puerta a la superstición. Si tan solo tuviéramos el arca de Dios aquí. El arca representaba la presencia divina de Dios con su pueblo. Era una gran caja de madera recubierta de oro que contenía la ley escrita de Dios y él dio instrucciones específicas sobre cómo debía ser transportada. El símbolo de la presencia de Dios se reduce a un eso. Versículo 3. Si tan solo eso estuviera con nosotros, entonces saldríamos victoriosos. La relación de Israel con Dios se ha reducido a la superstición. El arca se ha reducido a poco más que un amuleto de la suerte, un talismán. Creer que tener el arca con ellos es suficiente para la victoria. Elí tiene la oportunidad de enfrentar tal tontería e irreverencia. No lo hace y el arca llega debidamente al campamento junto con los sacerdotes Ofni y Finés, un recordatorio más del estado espiritual de la nación, como está en el versículo 4. Dios ya ha dejado muy claro lo que les sucederá a estos hermanos el mismo día, ya que morirán, como está escrito en los versículos 22 y 34. Ni Elí, Ofni, ni Finés piden un cambio de corazón. Están de acuerdo con el cambio de plan de la gente, un plan que revela no solo una falta de relación con Dios, sino un desprecio por Él, y en lugar de suplicar a Dios en oración, Ofni y Finés lo llevan a las líneas de batalla. Mientras tanto, los filisteos tienen más conciencia de lo que significa el arca de los israelitas. Miren el versículo 8. Su teología no es perfecta, pero su conciencia de la presencia de Dios llama la atención sobre la falta de conciencia de los israelitas. Esto es lo que debería haber estado a la vanguardia de la exhortación del líder de Israel, pero está en boca de los paganos. Los filisteos conocen el poder de Dios y creen lo que han leído en sus libros de historia y les aterra de una manera que no parece aterrorizar a los israelitas. La muerte y la derrota se enfatizan a lo largo del capítulo, los versículos 12 al 22, y en el versículo 17 específicamente usa la misma palabra que en Éxodo capítulo 9, versículo 14, para significar lo que es plaga. Hasta que leemos que la gloria de Dios se va, versículos 21 y 22, y el estado espiritual del pueblo de Dios se enfoca aguda y trágicamente. El derecho, la superstición, los rituales no salvarán cuando la realidad de la presencia de Dios y la respuesta necesaria están ausentes. ¡Qué tragedia cuando el mundo es más consciente de Dios que la iglesia! Cuando el mundo se comporta mejor que el pueblo de Dios, cuando los líderes de Dios especialmente y el pueblo de Dios no honran, no confían ni obedecen al Señor con quien decimos estar en relación. Matthew Henry indica, cuando fallamos en adoración a Dios como Dios, no lo adoramos. Y estos israelitas no adoran a Dios. Es muy fácil, es muy sutil, para aquellos que pierden el contacto con la realidad del Señor Jesucristo, recurrir a rituales y buscar experiencias espirituales cada vez más grandes y absurdas, todas carentes de realidad. No podemos encontrar la seguridad que necesitamos en el privilegio, en el ritual, por muy sinceramente que lo creamos. No, no debemos basar nuestra confianza en quienes somos o en lo que hacemos, sino en quién es Jesús y en lo que ha hecho. Y recordar la cruz. Matthew Henry indica que nadie piense en refugiarse de la ira de Dios bajo el manto de una profesión visible, porque habrá quienes sean arrojados a las tinieblas de afuera que hayan comido y bebido en la presencia de Cristo. Esto está en el comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia. Esto fue escrito en 1994 por Henry Matthew. Ahora, en el capítulo 4 se cierra con una nota muy sombría, pero Dios no se dejará manipular. Su palabra y sus propósitos no fallarán. La vida y el ministerio de Elí terminó tristemente, pero el escritor nos da pista de que la caída de Elí no fue repentina, sino gradual. Un compromiso aquí, un ojo gordo allá, no buscó arreglar las cosas cuando pudo haberlo hecho, y ahora es demasiado tarde. Bien escribió Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, no se conformen a los modelos de este mundo. En segundo lugar, la presencia y el poder de Dios no pueden ser controlados. Capítulo 5. La segunda escena comienza para nosotros en Asdod y comenzamos a ver, como lo hicieron los filisteos, que el arca podría estar cautiva, pero Dios no puede ser controlado. Exhibida en la vitrina de trofeos para los filisteos, el arca es otro ídolo junto a tantos, después de todo lo que ganaron, es decir, hasta la mañana. El gran dios Dagón, adoptado por los filisteos como uno de sus dioses principales, que se supone que ayuda, necesita ayuda para ponerse de pie. A pesar de sus mejores esfuerzos por controlar a Dios, no puede. Mueven el arca de un lugar a otro. En todas partes era lo mismo. La gente sufría y estaba aterrorizada, incluso muere, hasta que no pueden soportarlo más, como está en los versículos 10 al 11. A pesar de lo mejor del ingenio humano, el Señor, nuestro Dios Jehová, no será controlado. Deberíamos recordar a Balac y Balaam en Números capítulo 22 y los siguientes capítulos. Si solo intentamos esto, si solo lo intentamos desde un lugar diferente, pero Dios no será controlado o manipulado para satisfacer los deseos y anhelos de las personas. Él es Dios y nosotros no. ¿Creemos que podemos controlar a Dios? Si hacemos esto o hacemos aquello, oramos más. Él es Dios y nosotros no. Nos sometemos a Él. Los filisteos afirman saber qué es el arca. No importa, hay que deshacerse de ella. Quieren a sus dioses, quieren vivir como siempre lo han hecho. Dioses que les permiten vivir la vida a su manera. Los filisteos quieren una solución a su problema que no requiera un compromiso con Dios. Demasiadas personas se comprometen con Jesús, con el que se sienten cómodos, que les conviene. Pero Jesús dejó claro lo que se requiere, como está escrito en Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22. Como muchos hoy en día, tal vez usted esté entre ellos. harán todo lo posible para vivir con Dios, asistir a la iglesia, vivir una vida religiosa, excepto esa cosa que Él requiere, rendirse a Él, prefiriendo, en cambio, mantener a sus propios dioses. Pero Dios no tolerará rivales. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no doy a ninguno otro, ni mi alabanza a los ídolos tallados. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. No está claro si el versículo 12 es una referencia a Dios o no, pero lo que está claro es que en su desesperación nos están volviendo a sus propios dioses. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos vanos, pero Jehová hizo los cielos. En tercer lugar, la santidad de Dios no se verá comprometida, donde quiera que sea. Capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 1. Después de 7 meses, los filisteos finalmente ya han tenido suficiente y han aprendido a través de experiencias dolorosas que no pueden permanecer ni vivir seguros en la presencia de Dios. Para ellos, el arca no es un eso que pueden mover o controlar. Representa la presencia y el poder de Dios, ninguno de los cuales puede ser manipulado. De nuevo recuerdan a Egipto, como está en el versículo 6, y muestran cierta comprensión de con quién están tratando y se esfuerzan por mostrar algo de respeto y reverencia. Habiendo fracasado en controlar a Yahvé, se dedicaron a tratar de apaciguarlo con ofrendas elaboradas y costosas, un carro nuevo, vacas nuevas, todo excepto la única cosa que él requiere. Y luego lo pusieron en el camino a Israel sin ninguna certeza de que sus ofrendas serían aceptadas o de que su plan funcionaría. Versículo 5. Quizás, o como dice el versículo 12, alguna coincidencia o alguna casualidad. Si bien los intentos de los filisteos de apaciguar a Dios están tan obviamente fuera de sintonía con la ley y las instrucciones de Dios, son conscientes de algo que los israelitas parecen ignorar felizmente o deliberadamente, perdón. Dios exige reverencia. Sorprendentemente, las vacas desafían la lógica y se dirigen, en línea recta, hacia Israel y la ciudad de Bet-Semes, donde una multitud encantada se regocija cuando el carro se detiene. Se organiza un servicio improvisado de adoración y hay una sorpresa. Como dice el versículo 15, esto es significativo. Los levitas están aquí para hacerse cargo de la adoración, la única vez que se les nombra en el primer libro de Samuel. Los mismos a quienes Dios instruyó para supervisar el arca, ofrecer sacrificios y guiar al pueblo de Dios en la adoración. Esto lo puede encontrar en Números capítulo 3, versículos 27 al 32. Su presencia significa que lo que sucede en el versículo 19 podría haberse evitado. Dios dejó claro cómo debe ser adorado, y Él no es un eso. Él es Yahvé. Él tiene un nombre. Es relacional. No es un objeto para ser examinado, para satisfacer la curiosidad. No. Incluso los filisteos tenían mayor cuidado y respeto en la forma en que se acercaban al arca. No sabemos si fue o no presunción o curiosidad, pero lo que sí sabemos es que Dios había dejado claro cómo se debe adorar. Una vez más, vemos que Dios está activo a través de su palabra. Lo que sucede aquí en Bet-Semes plantea la pregunta, como está en el versículo 20, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Palabras que resumen el problema y la respuesta en una frase. Dios es santo, así que nadie puede. Cuando venimos a Dios, debemos recordar quién es Él y quiénes somos nosotros, algo que estos israelitas habían olvidado y estos levitas no parecían recordárselo. ¿Hemos perdido el asombro, el miedo, el respeto? Cuando venimos a la iglesia, ¿somos conscientes de que estamos adorando a un Dios santo? Vivimos por fe, y la fe se expresa mejor en obediencia, no en derecho. Solo hay una persona que puede estar correctamente ante Dios, Jesucristo el justo, como está escrito en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Y solo aquellos que están en Cristo, revestidos de su justicia, se atreven a acercarse al trono de la gracia con confianza, no con presunción. Martín Lutero lo explicó de una manera. Debemos temer a Dios no con temor servil como el de un prisionero ante su verdugo, sino como hijos que no desean desagradar a su amado Padre. Los levitas, más que nadie, deberían haber sabido acerca de la santidad de Dios. Su falta de cuidado apunta aún más a la condición espiritual. Cuando los líderes no llevan a cabo su papel de la manera que Dios requiere, no debemos sorprendernos de lo que puede seguir. El pueblo de Dios se comporta como los filisteos, como el mundo, y el arca se mueve de nuevo de otra manera. Qué trágico es que el pueblo de Dios esté más influenciado por el mundo que por la palabra de Dios. En cuarto lugar, el perdón de Dios siempre es en respuesta al arrepentimiento. Capítulo 7, versículos 2 al 17. Johnny Erickson Tada escribe en La práctica de la presencia de Jesús, en la página 107, si todo está tranquilo en tu vida, no hay oportunidad para que tu fe se fortalezca, tu esperanza brille más o tu amor se hinche con devoción a Dios y afecto por los demás. No hay respuestas fáciles para lo que ha sucedido en los últimos 20 años o más. Batallas perdidas, vidas perdidas, sufrimientos soportados. Pero este es a menudo el camino de Dios. Llegamos al final de nosotros mismos, cuando nuestros propios recursos ya no funcionan, cuando reconocemos nuestra debilidad y aceptamos que no hay ningún lugar al que acudir excepto a Dios. No trabaja según nuestras agendas. Sabe que algunas lecciones se aprenden mejor a largo plazo. A largo plazo, una larga obediencia en la misma dirección, como pensaba Friedrich Nietzsche. Es en el silencio o las circunstancias de la vida que el pueblo de Dios finalmente clama a Él, no por curiosidad o por respuestas o soluciones, sino por Él, como está escrito en el versículo 2 del capítulo 7. Y ahora están preparados para escuchar a Samuel y responder a su palabra. Pero, ¿es genuina su respuesta? ¿O es una repetición del capítulo 4, en versículo 3, cuando clamaron por el arca? Traigamos aquí el arca del pacto del Señor desde Silo, para que venga entre nosotros y nos salve del poder de nuestros enemigos. El arrepentimiento no es solo una respuesta emocional a las circunstancias, aunque puede comenzar con el dolor por el pecado, como escribe Dale Ralph Davis. El verdadero arrepentimiento consiste en algo más sustancial. El mensaje de Samuel podría sorprendernos en el versículo 3 del capítulo 7. Es una verdad impactante darse cuenta de que el pueblo de Dios es tan idólatra como los filisteos. Suena como un mensaje para los filisteos, pero no, esto está dirigido al pueblo de Dios. Los israelitas son tan idólatras como los filisteos. Una verdad impactante pero trágica. El pueblo de Dios se está comportando como el mundo y eso hace que el mensaje de Samuel sea un mensaje que necesitamos escuchar. ¿De qué manera nos hemos comprometido? ¿Hemos adoptado los estándares del mundo, las ideas? ¿Hizo aceptable afirmar ser cristiano mientras vivía como un no cristiano? Dale Ralph Davis continúa, el arrepentimiento genuino es la preparación adecuada para la misericordia de Dios, derribará ídolos y se aferrará al único Dios. El arrepentimiento genuino debe estar marcado por un comportamiento observable. Los israelitas se deshacen de sus ídolos. Ayunan, reconocen su pecado y realizan una ceremonia simple pero significativa. Vierten agua en el suelo. No hay elaboración tallada, elaborada ni costosa, ni imágenes moldeadas. Solo una confesión simple pero genuina. Joseph Crider Dice, el pueblo de Dios aprendió que para adorarlo apropiadamente necesitaban adorarlo de la manera que él especificó en su palabra. Joseph lo escribió esto en adoración guiada por las escrituras y esto lo pueden encontrar en la página 38. David escribe en el Salmo 51, versículos 15 al 17. Oh Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no te deleitarás en el sacrificio, o yo te lo daría, no te agradará un holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, tú no despreciarás. Mucho después, Miqueas preguntará y responderá, como está en el capítulo 6, versículo 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y me inclinaré delante de Dios en las alturas? ¿Acaso me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con millares de carneros, con 10,000 ríos de petróleo? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige Jehová de ti, sino que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios? En lugar de buscar el último talismán, en lugar de presunción o derecho, la gente se vuelve hacia Samuel y le pide que los guíe en la adoración. Expresan su fe en el Señor y Él les responde, los salva de sus enemigos y Samuel se asegura de obtener la gloria para el Señor, como está en el versículo 12. La religión bíblica no es una serie de técnicas para manipular la buena voluntad de Dios o aprovechar el poder de Dios. Más bien, es una súplica más humilde a la misericordia y la gracia de Dios que Él ha ofrecido a través del ministerio sacerdotal de su Hijo, Jesucristo. Esto lo escribe Richard Phillips. Lo que importa es no tener un símbolo de Dios con nosotros cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los peligros nos acechan, enfermedad, incertidumbre, inseguridad, incluso fracaso. Pero lo esencial es tener una relación con Dios, confiando en que podemos estar delante de Él, que Él es capaz de hacer más de lo que podemos pedir o imaginar, y que nuestra relación se establece y fortalece, no con sacrificios elaborados y costosos como si tuviéramos que apaciguar a Dios. No, eso se ha hecho. Jesús fue el sacrificio sustitutivo satisfactorio. Todo lo que se requiere es responder obedientemente a lo que Él ha especificado en su palabra, arrepentirse y creer. ¿Sabe? Todos merecemos ser abandonados por Dios. Eso no debería sorprendernos. Lo que debería sorprendernos es que no lo hace y que no lo ha hecho. Porque el lector cuidadoso ve que incluso en la muerte de Elí, Ofni y Finés, la palabra de Dios todavía habla. Sus promesas permanecen incluso en el camino y en el cambio, perdón, y en el caos. Todavía está activo incluso cuando sentimos su ausencia más que su presencia. Recuerde que Él ha dicho que nunca dejará ni abandonará a su pueblo, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 5. La cruz puede parecer una trágica eliminación de su gloria, pero para el lector cuidadoso, la cruz fue una revelación triunfante de la gloria de Dios, porque esto no significa su ausencia, sino su presencia eterna y glorificada, que hace que nuestra relación con Dios no solo sea posible para aquellos que se arrepienten y creen, sino permanente. Amén. Que Dios les bendiga.